Hubo esta semana en la provincia de Mendoza chilenos que vinieron a disfrutar de la provincia y a festejar sus fiestas patrias. Quizás la convocatoria más interesante para ellos fue en la Plaza Chile, pero se pudieron ver patentes chilenas en distintos departamentos de Mendoza, visitando alta montaña, también el centro de nuestra ciudad, los principales shoppings. Uno se arrimaba a un grupito y escuchaba que eran chilenos que estaban de compras y disfrutando de la provincia. Para charlar acerca de los números que arrojaron este fin de semana la visita de los chilenos, estamos en contacto con la presidenta del ente de turismo de aquí de la provincia de Mendoza. Se trata de la licenciada Gabriela Testa, a quien vamos a saludar. ¿Cómo le va, Testa? Buen día. Gabriela, ¿me escucha?
Sí, yo escucho bien.
Ah, perfecto. Ahora sí le escucho. ¿Cómo le va? Buen día.
Muy bien, buenos días para vos, para todo el equipo y para...
Bueno, la verdad que desde la semana pasada, con los primeros arribos de autos chilenos a la provincia de Mendoza, hasta el día de ayer con el cierre de la peatonal del vino, ha sido una semana muy agitada para el ente de turismo por un montón de propuestas, no solamente para los mendocinos, sino también para los visitantes, que este fin de semana mayoritariamente fueron chilenos.
Así es, correcto. La verdad es que los amigos chilenos tuvieron feriado miércoles, jueves y viernes, el 18 todos sabemos por la independencia, el 19 por las glorias del ejército y el 20 fue, ellos le llaman fiestas patrias, pero en definitiva fue un feriado puente. Uh-huh. y generó un fin de semana extra largo, así que entre otros destinos los chilenos eligieron Mendoza para visitarnos, un momento del año en que hay una gran conveniencia cambiaria para ellos. Y también que hubo un clima excepcional que pudimos disfrutar todos.
Cierto.
y la verdad que, nosotros en este informe de coyuntura, que todavía no terminamos de cerrar del todo, por supuesto, estimamos en 27.000 la cantidad de turistas chilenos. Uh-huh. Pero bueno, eso sumarle que había turistas argentinos, también extranjeros de otros lugares del mundo, como sobre todo Brasil, que tenemos brasileros todo el año, pero chilenos puntualmente unos 27.000, entre los que arribaron por vía terrestre, que son la mayoría, más algunos vía aérea. Algunos tomaron la semana, otros simplemente los 5 días, digamos los 4 días prácticamente, porque ayer nos señalaba la gente del Comité de Frontera que había un gran movimiento ya de regreso, de retorno a su país. Y bueno, con un gasto promedio de unos $75 por persona por día, y con una gran participación en los eventos culturales en los que también los mendocinos estuvieron disfrutando este fin de semana, tanto su propia Plaza Chile, con esa oferta gastronómica que valoramos todos y que funcionó desde el miércoles y a pleno hasta el sábado, la peatonal del vino, esa propuesta maravillosa de la ciudad de Mendoza, a la que se le sumó también una feria de productores que organizamos nosotros con el IDR, que daba la posibilidad de hacer un paseo completo. Y bueno, en toda la provincia hubo movida. La Paz con sus festejos del Día de la Primavera, General Alvear, San Rafael, Luján de Cuyo también con una propuesta muy interesante en el preferial. O sea, fue un fin de semana a pleno, donde incluso hubo turismo interno.
Sí, y la verdad que por momentos daba la sensación que era una previa de vendimia, por la cantidad de eventos, gente circulando por todos lados. Bueno, el Parque General San Martín, que estaba muy lindo también, con muchos disfrutando del picnic, como es para estar más cerca, y otro lugar que se ha apoderado de a poquito de los mendocinos. Empezaron siendo los vecinos de ahí, de la cuarta sección, y también de Guaymallén, los que solamente cruzaban el Sanjón y lo disfrutaban, que es este nuevo parque con un marco espectacular que se le ha dado a la costanera y con un teatro Gabriela Mistral que la verdad que cuando hay shows suena más imponente que antes.
Sí, la verdad que el Parque O'Higgins, está ideal para que la gente se adueñe, bien iluminado, con buenos servicios, para que los niños vayan a disfrutar de los juegos. Está el tradicional acuario ahí, uh-huh, el serpentario también, o sea, un paseo para siempre que hacemos análisis de qué cosas tenemos deficitarias en algún momento, ahora se va resolviendo bastante, pero era la recreación para las familias que tienen niños en edad escolar, que todavía salen con sus papás. Y en algún momento faltaban propuestas al aire libre. Hoy la mayoría de las plazas y los parques han sumado juegos infantiles, espacios donde los chicos pueden jugar a la pelota, y mientras los padres por ahí comen algo en algún patio de comidas, esas situaciones que le permiten a la familia mendocina, sin tener que pagar una entrada, pasar un momento entretenido fuera de casa, sobre todo cuando el clima acompaña, es algo que, bueno, vamos viendo lo de los juegos infantiles, incluso para los que no saben, recientemente se han instalado ahí enfrente del Bustelo, en lo que es el predio del barrio cívico, también una serie de juegos infantiles que están siempre con mamás y con familias que están acompañando a sus chiquitos para que disfruten al aire libre un rato. Y eso, bueno, la verdad que la agenda cultural de Mendoza fue intensa desde el mismo jueves, ¿no? El jueves hubo muchas también propuestas de iniciativa privada, de los hoteles de 5 estrellas, que tenían actividades muy interesantes para los turistas que ya habían llegado. Y bueno, eso es Mendoza. Mendoza sí. Es una provincia que tiene, la verdad que por ahí los mendocinos podemos suponer que es igual en todo el país, pero probablemente después de la Ciudad de Buenos Aires somos una de las provincias con más oferta recreativa, sobre todo nocturna.
Sí, y los que tienen la posibilidad de viajar por distintas provincias argentinas también sabe que al mencionar que uno es nacido en Mendoza, siempre son buenos comentarios los que reciben. Por ahí de los más mayores es esa experiencia que vivieron durante su viaje de egresado, luna cuando de Mendoza miel. Era muy fuerte, o luna de miel, sí. Exactamente. Sí. Después con la familia. Ha cambiado mucho del último tiempo. Yo recuerdo usted en lo que era subsecretaría de Turismo, Secretaría, cuando se inició el trabajo del Tour Plan a este tiempo, ¿cómo se abrió Mendoza? ¿Cómo cambiaron? Por eso me llamó la atención un dato que quiero preguntarle, porque la verdad que lo releí varias veces, no lo entendí, y por ahí ustedes tuvieron la posibilidad de charlarlos. Fue la presencia de la candidata Fernández Sagasti. Ella estuvo exponiendo sus propuestas de gobierno para el sector turístico, estuvo con Barbera, estuvo también con el presidente de la Cámara de Turismo y de los empresarios hoteleros, y ella contó que el objetivo de su gobierno es que vengan más de 90.000 turistas por año en los próximos 4 años a la provincia de Mendoza, y me parece que se queda muy corta con respecto a varios años atrás que recibíamos ese número. Sí. ¿Usted tiene esos datos como para sí, contrarrestar, claro, esto o decir que sí, que es real?
No, la verdad es que sí, por supuesto que yo no estuve en esa reunión, recibí el comentario. Algunas cosas que también hemos visto en la panfletería de campaña. Uh-huh. La verdad es que nosotros tenemos la suerte de tener un observatorio turístico que lo maneja un equipo técnico que tiene continuidad desde el 2002 a la fecha, ¿no? Entonces, uh-huh. Y que subimos el anuario del año anterior, en este caso del 2018, lo subimos a mitad de año, cuando ya logramos consolidar todos los datos. Tenemos muchas fuentes de información, migraciones, Escamén, gendarmería, bueno, la verdad, el propio INDEC Nacional, y nosotros venimos creciendo desde el 16, desde el 2015, te diría, incluso hasta la fecha, en una media de 7% anual, y eso cuando lo manifestás en números absolutos, que es cuando ella habló de 90.000, significan entre 175.000 y 200.000 turistas más al año, uh-huh. Por lo cual hoy actualmente tenemos ese crecimiento. La verdad es que si uno aspira a algo es que el crecimiento siga aumentando dentro de la sostenibilidad que tiene la presencia de los turistas en Mendoza. Nosotros nunca tenemos situaciones como, por ejemplo, la costa argentina, en donde en el verano hay un tremendo impacto de turistas y el resto del año no hay movimiento. Mendoza tiene una situación muy privilegiada, que es que ha perdido prácticamente la estacionalidad. En esta época del año, bueno, esta semana particularmente por los feriados de los chilenos, pero también es una época de muchos congresos. Uh-huh. En el sur provincial reciben muchos viajes de egresados, que es un segmento que ha trabajado muy bien San Rafael y Malargüe, por lo cual la verdad es que si uno tuviera que tener aspiraciones, por lo menos sería conservar ese crecimiento, que en números absolutos está cerca de los 200.000 turistas anuales, y también tiene una lógica. Nosotros en el año 2017 mejoramos la conectividad aérea como nunca en la historia, uh-huh. por lo cual lo que va aumentando también dentro de la composición de la demanda es la presencia de turistas extranjeros, muy fuertemente el brasilero, que es un mercado muy interesante porque tiene un gasto más alto que ningún otro extranjero, pero también americanos de América del Norte, de América Central y de América del Sur, que nos permite Copa y también Latam. Ha mejorado la conectividad, ya sabemos, con Chile, con las low cost. Y bueno, yo creo que ahí ha habido un problema de asesoramiento, seguramente. Igualmente también se dijo, está en los panfletos, brindarle a Mendoza escuelas donde se pueda estudiar gratuitamente turismo y hotelería, y eso existe hace ya...
Sí, muchos década, años.
Posiblemente. Sí, hace muchos años, porque hay el ISTEC en la ciudad de Mendoza, hay varios ITU que tiene distribuidos, hay aproximadamente unos 10 establecimientos donde se puede estudiar turismo y hotelería sin pagar, y bueno, se suma en los últimos años la Universidad Nacional de Cuyo. Por lo cual, bueno, por ahí es la verdad que es extraño, teniendo hoy, como tenemos los datos abiertos y todo disponible en la web, por ahí hacer propuestas que quedan descolocadas, porque las propuestas surgen de la determinación de un problema, ¿no? Y la verdad que la formación pública en turismo no es un problema en Mendoza. Uh-huh. Incluso nosotros, con la Dirección General de Escuela, trabajamos esos trabajos que uno no los publica porque son más bien internos y porque han venido a resolver problemas que hemos encontrado en el sector, como era que había un problema con los guías de turismo, había muchos idóneos, y entonces logramos cambiar el programa y en un año se pueden recibir de guía. Y también lo que hicimos con la Universidad de Cuyo, un convenio para que las personas que hablan idiomas extranjeros y no los tienen certificados, pudieran certificarlos con un examen en la Universidad de Cuyo a través de la Facultad de Filosofía y Letras. Y bueno, esos son problemas reales que nosotros hemos venido resolviendo, claro. Que se les ha dado una difusión pequeña, que solamente la conocen los guías que trabajan cotidianamente. Pero bueno, yo creo que a la hora de hacer propuestas es muy importante que todos los candidatos recurran a la información de base que está disponible para cualquiera que quiera chequearlo, ¿no?
Sí, la verdad que la charla no estaba destinada a esto, pero sí me llamó mucho la atención. Estoy muy vinculada al turismo desde la difusión. Es algo que me gusta, esto de recorrer, de conocer los números, y a mí me alarmó. De hecho, hice unos print de pantalla de la folletería porque, a ver, me alarmó de dos maneras. Primero, entendiendo de que por ahí y si se quería llegar a esa meta, y con todo el tema que hay de los low cost, de cambiar la conectividad con Argentina, dije, bueno, el trabajo que se logró, se quiere volver para atrás, no potenciando tanto los arribos a nuestra provincia, y de esa manera sí se iban a lograr, obviamente, estas 90.000 personas. Entonces era como, en vez de progresar, ir para atrás.
Claro, sería como ir para atrás.
Claro, y ahí de alguna manera darían los números.
Sí, en algún momento asustan, qué sé yo, algunas, yo no lo escucho directamente, pero sí lo he leído en las noticias, digamos, algunas promesas del candidato a presidente por Frente para Todos, que hablan de devolverle a Aerolíneas Argentinas como protagonismo, uh-huh. En la conectividad aérea del país. Y la verdad es que Aerolíneas Argentinas hizo una preciosa publicidad, una intervención en el aeropuerto la semana pasada, celebrando el medio millón de viajeros a Mendoza, que es un número récord. ¿Qué quiere decir? Que Aerolíneas Argentinas no ha perdido pasajeros, que acá lo que se ha sumado es la posibilidad de gente que nunca viajó en avión, que viaje con las líneas aéreas de low cost. Y Aerolíneas no va a perder su cuota de viajeros, porque quien viaja por razones corporativas y de esa naturaleza siempre recurre a Aerolíneas, que tiene una oferta mucho más profusa de horarios y la seguridad que si no vuelan el primero siguen lo hacen el siguiente.
Claro.
Eso sí preocupa realmente, es una situación incluso que políticamente pone enfrenta a algunos gobernadores de provincias peronistas con el candidato, porque la conectividad que ha mejorado en toda la República Argentina es celebrada por todo el interior del país y tiene que ver con el progreso. La verdad es que entender favorecer solamente, no sé, ese nacionalismo con la línea de bandera es absurdo, digamos, sí. Porque afortunadamente Aerolíneas Argentinas está siendo mejor administrada, se está aggiornando, digamos, a las tendencias de aerocomercial mundial y sigue teniendo tantos pasajeros como antes. Así que,
bueno, y para dar un hecho concreto de esto, Testa, es Tucumán, que remodeló claro. su aeropuerto, está recibiendo a través de los low cost pasajeros de distintas partes, de hecho desde acá de la provincia de Mendoza, y que mañana el candidato de tu mismo signo te diga te voy a sacar las low cost, es bajar otra sí, vez claro, la, el claro. ingreso de recursos, ¿no?
Bueno, Norilla empezó a conectar la semana pasada a Ushuaia, que también es una provincia claramente políticamente justicialista y lo estaban celebrando, digamos. Yo creo que hay cosas que son absolutamente distintas, que es tener orgullo, tener una línea aérea de bandera, que es un orgullo y siempre es bueno porque garantiza la conectividad más allá de las situaciones comerciales, pero también es muy importante que haya que no haya un monopolio, digamos, que haya una situación de mercado abierta como la que hay ahora, porque eso beneficia finalmente no solo a los trabajadores de una línea aérea, sino beneficia a toda la población, que es para lo que uno trabaja como gobierno. O sea, como gobierno, lo que uno debe pretender es que la mayoría de los ciudadanos puedan viajar, y hay que pensar que la gente no viaja solo por placer. Hay gente que viaja por razones de salud, naturalmente de trabajo, y también de visita familiar. Y hay gente que, qué sé yo, gente adulta o gente con alguna discapacidad, que en vez de hacer un viaje en ómnibus a Buenos Aires, de 13 horas se puede tomar un avión y tener el servicio de la silla de ruedas. O sea, hay que pensar un poquito más allá, siempre hay que pensar en el bien común, digo, en sí. Esto es lo que nos corresponde como funcionarios públicos todo el tiempo, y no estar, digamos, con la mirada corta, y esperemos, ojalá, yo creo que no vamos a retroceder. Ustedes saben que el proceso del aumento de la conectividad aérea se ha hecho con todo lo que exige la ley, o sea, con audiencias públicas, que recuerden, yo en mis gestiones he participado en 3 audiencias públicas, en donde son los pasos previos para que se concesione una ruta que se han concesionado por 15 años, por lo cual volver para atrás seguramente va a ser como todos esos procesos de gran perjuicio, no solo para los ciudadanos, sino para el erario público, porque hay que indemnizar, hay que, digamos, entonces, yo no creo, digo, creo que...
No, por eso yo destaco lo que usted decía, de esperar que haya sido un mal asesoramiento, ya estaba impreso y bueno, había que salir como a defender o a correr y no pensar en volver hacia atrás, sería peligroso, incluso porque el lema de campaña o la frase más importante es producción y trabajo, y el turismo reúne estas dos condiciones.
Correcto, exacto. Vos, Laura, sos una conocedora del turismo, no solo de la provincia de Mendoza, sino del país y un poquito más allá también. Y el turismo tiene dos factores fundamentales. Es un generador de empleo que puede ser que, digamos, es una de las actividades que no va a disminuir la necesidad del recurso humano, porque el servicio no se puede reemplazar con una máquina, digamos, muy pocas cosas se pueden reemplazar con una máquina en turismo. Da trabajo a los jóvenes, a las mujeres, que son dos segmentos que son los que tienen más dificultades de entrar en el mercado, y en definitiva mientras más turistas tengamos, que es lo que decimos siempre, yo siempre digo lo mismo, más trabajo se genera en el sector privado, y bueno, para eso laburamos al final del día, digamos, En eso tiene que ver nuestra tarea permanente de promoción, con publicidades que se ven en nuestro país y en todos los mercados con los que tenemos conectividad aérea. Esta semana nomás vamos a recibir la visita de Iván de Pineda, que está haciendo un programa nacional de turismo. Uh-huh. Vamos a recibir 4 periodistas de Estados Unidos que vienen a hacer un viaje de familiarización para conocer Mendoza. El año pasado hicimos 36 viajes de familiarización con operadores turísticos y con periodistas de distintos lugares de América, muchos en cooperación con las líneas aéreas, y la verdad es que todas las devoluciones de tus colegas extranjeros y de los operadores son maravillosas para Mendoza. Uh-huh. Así que el turismo va a crecer a pesar de todos nosotros, porque el turismo se ha convertido en una necesidad para mucha gente. Aquellos que tienen sus necesidades básicas satisfechas toman el turismo como una forma de prevención de salud y viajan. El que puede va a un camping y el que no, y digamos, el que puede va a un hotel, el que no va a un camping o va a la casa de su pariente, pero el turismo hoy es dentro del fenómeno sociológico del uso del tiempo libre, es un fenómeno que cada vez se va imponiendo más y tiene que ver con nuestra salud mental, tiene que ver con la prevención de la salud y con también un aspecto cultural que los jóvenes lo han tomado muy fuertemente, que es esa posibilidad de conocer en forma directa lo que estudiaste en el aula, de conocer a personas de otros lugares del mundo, una cosa que es absolutamente enriquecedora. Y la verdad, como dice, puede viajar económicamente, los jóvenes lo hacen y muchísimo.
Licenciada, muchísimas gracias por estos minutos con Radio Nacional.
Buena semana a todos.
Hasta luego. 10:30 minutos. Se vienen las noticias aquí a Radio Nacional y continuamos en una buena mañana.
Estás escuchando Una Buena Mañana con Laura Velasco.